Segunda lacra que son el paramilitarismo de la ultraderecha, algunos grupos políticos que utilizan la legalidad para preparar grupos y tirar ataques.
También anunció ejercicios militares aéreos en una operación llamada Zamora 200 el próximo 14 de enero.
Ministro de Justicia Jorge Londoño, gracias por atendernos. Feliz mañana.
Oye, muy buenos días a usted, a todo el equipo de trabajo, a las radioescuchas, y bueno, aprovecho para desear un muy buen 2017, un año lleno de paz, lleno de reconciliación y bueno, lleno de cosas buenas.
Señor ministro, pregunta concreta, respuesta concreta, como siempre. ¿A la ley de amnistía se le tocó algo?
Sí, claro, se le hicieron varias aclaraciones. Una, por ejemplo, que quienes no cumplan con las órdenes que se den en la jurisdicción especial para la paz o con los compromisos que se firmen, pues no serán beneficiarios de esa ley. Me parece que fue una precisión bien importante.
Para que le quede claro a los colombianos, ¿quiénes no serán objeto de esta amnistía, indulto, ni de beneficios equivalentes, digamos, a los delitos de lesa humanidad?
A lo largo de la ley se insiste en que quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad no podrán ser objeto de esta amnistía. Quienes cometan genocidio, quienes hayan cometido delitos sexuales, reclutamiento de menores de acuerdo a lo establecido en el Estatuto de Roma, esas personas no podrán ser objeto de amnistía, y eso está absolutamente claro en la ley. Esas personas entonces tendrán que pagar penas restaurativas y obviamente pues serán penas definidas por la Jurisdicción Especial para la Paz.
Ministro, sobre el caso de aquellos militares que están involucrados en los falsos positivos, esta ley de amnistía que se aprobó ayer en el Congreso de la República, ¿cómo los favorece o qué implicaciones tiene sobre sus procesos?
Esta ley no los favorece. Ellos simplemente tendrán que llegar también a la Jurisdicción Especial para la Paz, pues para someterse a lo que allí se defina. Obviamente pues los agentes del Estado no son amnistiables porque pues ellos no cometen delitos políticos, pero pues ellos no tendrán los beneficios que se podrían tener a lo que equivale a la amnistía de jure. Es decir, ellos tendrán que ir a la Jurisdicción Especial para la Paz para ser juzgados y obviamente pues para que esas penas restaurativas pues también sean aplicadas a ellos.
Claro, pero no los favorece, pero ¿recibirían algún tipo de beneficio con la aprobación de este proyecto de ley o no tiene nada que ver? ¿No implica ningún tipo de cambio en el proceso que se tendría, al que se tendrían que someter los militares que están involucrados en los falsos positivos?
En la ley de amnistía está establecido que quienes hayan cumplido más de 5 años de pena pues puedan recuperar la libertad, una libertad que será obviamente transitoria, condicionada y pues que es anticipada. Quienes no hayan cumplido esos 5 años pues podrán estar en una unidad militar o policial para que acaben de cumplir la pena. Eso no quiere decir que el procedimiento cese para delitos de lesa humanidad o para delitos de guerra, ¿no? El proceso sigue y pues tendrán después que someterse a lo que la Jurisdicción Especial para la Paz decida, a lo que el Tribunal Especial para la Paz decida.
Ministro, la guerrilla confía en que unos 15.000 excombatientes sean beneficiados por esta amnistía. ¿De cuánto es la cifra que tiene el gobierno que espera que puedan salir de las cárceles y cuántos guerrilleros podrían llegar a beneficiarse?
Nosotros aún no tenemos las listas oficiales en el Ministerio de Justicia, pero lo que tenemos claro es que en las cárceles hay alrededor de 4.000 personas pues que están detenidas, unas indicadas, otras condenadas por pertenecer a las FARC. Entonces serían esos 4.000. bueno, algunos datos, pero que no son oficiales, hablan de que serían alrededor de unas 15.000 personas las beneficiadas por esta ley de amnistía entre guerrilleros, entre agentes del Estado.
Ministro, ayer desde el gobierno se aseguró que es totalmente falsa la aseveración según la cual el presidente tiene la posibilidad de suspender la solicitud de extradición en contra de Andrés Felipe Arias. ¿De dónde salieron estos rumores? ¿De dónde les llegó a ustedes estos rumores de que se podía dar esta posibilidad?
No, nosotros siempre lo hemos dicho y hemos reiterado que lo único que hizo el gobierno nacional fue cumplir con una orden que dio la Corte Suprema de Justicia, y eso fue pues lo que hizo el gobierno nacional. Y hemos insistido en que el tratado de extradición entre Estados Unidos y Colombia se encuentra vigente, puesto que no ha sido denunciado por ninguno de los dos países. Entonces Estados Unidos tiene la potestad, tiene la autonomía dentro de su soberanía, pues, de extraditar a quien bien tenga. Y lo ha hecho. Yo recuerdo un caso en este momento, el de Reginaldo Rey, si mal no recuerdo, del caso de Dragacol. Él fue extraditado y Estados Unidos lo ha hecho en varios casos. Entonces serán ellos en su autonomía quienes decidan si el ministro se extradita o no. Lo que sí debe quedar claro es que el gobierno nacional, y mucho menos el presidente Santos, ha influido para que el exministro sea extraditado. Nosotros lo único que hicimos fue cumplir con un mandato de la Corte Suprema de Justicia.
Se hablaba de la posibilidad de darle un tipo de beneficio al ministro cuando llegara a Colombia, como por ejemplo una reclusión especial. ¿Todavía se da esta posibilidad para el señor Arias?
No tengo información al respecto, pero lo cierto es que antes de que él se fuera a Estados Unidos, pues estaba recluido en un sitio especial, pues recibiendo el trato que habían solicitado, pero no tengo ningún informe de si existirá algún acuerdo al respecto o no.
El ministro, hace pocos minutos se conoció un comunicado del Centro Democrático en el cual señalan que en la comunicación que fue emitida por su despacho el día anterior, prácticamente se está reconociendo la invalidez del tratado de extradición. ¿Y por qué lo dicen desde el Centro Democrático de esta manera? Porque cuando ustedes señalan que los colombianos extraditados a los Estados Unidos se han enviado al amparo del Código Penal, se reconoce implícitamente la invalidez del tratado de extradición. ¿Por qué? Porque se extradita con base en la ley en ausencia de tratado. Toda extradición hecha vía Código Penal es un reconocimiento tácito de la invalidez del tratado de extradición de los Estados Unidos, con los Estados Unidos. ¿Eso es así?
Nosotros hemos insistido, esa ley que aprobaba ese tratado por allá en los años 80 fue declarada inconstitucional por aquel entonces por la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Pero el tratado no fue denunciado, es decir, que ninguno de los dos países ha expresado que renuncia al tratado y que no está vigente. En ese sentido hay una vigencia. Y por eso pues es que Estados Unidos, con base en esa potestad que tiene, en esa potestad soberana, pues también ha extraditado colombianos hacia Estados Unidos de Norteamérica.
Claro, pero ministro, pero usted mismo acaba de dar una pista pues que me parece delicada. Si la Corte Suprema en su momento, que era la que tenía pues la potestad de definir la constitucionalidad o no de un tratado, determinó que no era constitucional el tratado de extradición, pues ese tratado no es válido y punto. No hay necesidad,
claro,
de hacer la denuncia.
Eso,
el tratado no es válido porque lo dijo la Corte.
Para que eso sea efectivo, para que eso produzca efectos de derecho internacional, debe ser denunciado. Es decir, los países también deben renunciar a ese tratado, y eso no lo ha hecho ni Estados Unidos ni Colombia. En ese sentido, pues siempre hemos expresado que el tratado se encuentra vigente.
Señor ministro, pero puntualmente sobre este caso, en su comunicado,
ustedes señalan que en el gobierno anterior, en el gobierno Uribe, se enviaron de Estados Unidos a Colombia 5 personas en el marco de ese tratado. ¿Usted nos podría recordar cuáles fueron esos casos puntualmente, como para que nosotros hagamos memoria de cómo se ha hecho uso del tratado de extradición?
Pues es que es una simple ecuación, ministro, de reciprocidad, ¿o no?
Pues las extradiciones que nosotros firmamos hacia Estados Unidos son mucho más, se extraditan muchas más personas. En este momento, la verdad, no recuerdo el nombre de esas 5 personas, pero...
¿Pero eran casos de qué tipo, ministro?
El caso de Reginaldo Bray, por ejemplo, fue un caso de...
¿Corrupción?
El caso Dragacol, si lo recordamos bien, y fue un caso bastante sonado. Ese fue un caso de corrupción en el cual, pues, Estados Unidos decidió extraditar a esa persona. Pero eran casos también que tenían que ver con corrupción, es decir, ellos han tomado esas decisiones dentro de su actividad y dentro de su actitud soberana, y bueno, están en todo el derecho de hacerlo.
También dice el comunicado del Centro Democrático, ministro, que el pasado 21 de noviembre usted sostuvo que el tratado de extradición con Estados Unidos no estaba vigente. Ellos dicen que ahora dicen que sí, que usted dice todo lo contrario. ¿Y qué le conviene a usted, o por su credibilidad, aclarar cómo el empeño del gobierno en que extraditen a Arias de repente da vigencia a un tratado?
No, eso no es cierto. Eso fue en una reunión en Cartagena, en donde estábamos reunidos con fiscales de Estados Unidos, y en una entrevista expresé lo que estamos expresando en este momento. Y es decir, que el tratado se encontraba vigente por cuanto ninguno de los dos países lo había denunciado, y que en ese sentido pues podía ser aplicado por parte de Estados Unidos. Eso fue lo que expresamos en esa entrevista radial, con la presencia también de personas de la Embajada de Estados Unidos de Norteamérica, y nos seguimos manteniendo pues en esa opinión. Lo que sí es cierto, y en lo que hay que insistir, es que en ningún momento el gobierno colombiano, ni mucho menos el presidente Santos, pues ha influenciado ni ha llevado a cabo algún trámite pues para que esta extradición se dé. Lo único que se hizo fue cumplir, insistimos, en una orden que dio la Corte Suprema de Justicia.
Muchísimas gracias, ministro Jorge Londoño, por acompañarnos hoy en W.
Laura, pero feliz año.
Y feliz año.
Molestando al ministro 29 de diciembre.
A ustedes, Julio.
Gracias.